Muy buenas, muy buenas. Le paso la pelota a Toñi.
Hola, buenas. Buenas tardes. Bueno, qué fenomenal. ¿Y ahora? ¿Se oye bien? ¿Y ahora?
Todos nos oímos, ¿no? Un bozarrón, seguro. Pero sin barba. Y sin perilla. Sí. Efectivamente. Paz, Maripaz. Aquí con el baile de los vampiros. Sí, 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 algunas tosecitas por ahí se escapan, sí. Con el... Pues sí, vamos a empezar. Sí, exactamente, sí. Además, el programa lo titulamos Entre el miedo y la risa, el programa de Cinema Aguirre. Entonces hay dos películas, Entre el miedo y la risa, una que es El baile de los vampiros, que es más bien de risa, y la otra es... Historias de terror. El baile de los vampiros se proyectó ayer, 24 de octubre, y las historias de terror se proyectarán el 31 de octubre, es decir, en la noche de Halloween, curiosamente, fíjate.
¡Qué miedo!
Uy, ya lo creo, yo se me eriza la piel, desde luego. Y nada, y el baile de los vampiros, pues cabe decir que una película del año 67... ya muy antigua, es de Roman Polanski. Roman Polanski se especializó en su primera época en películas de thriller psicológico, aspectos todos ellos psicológicos, tenebrismo y situaciones un poco, digamos, sacadas ya de quicio, ¿no? Destacan películas como, por ejemplo, Cul-de-sac, como, por ejemplo, Repulsión. Unos dramones psicológicos que tuvieron mucho impacto en la Europa de los años 60. Luego hizo, curiosamente, esta, El baile de los vampiros, en color. Fue la primera película que hizo en color. Y cabe destacar que aquí había una niña, una dulce niña, tras la cual iban los vampiros, de 23 añitos, que se llamaba Sharon Tate, que desgraciadamente empezó ya, Polanski, digo desgraciadamente por lo que aconteció después, empezó ya con escarceos amorosos, que si una chica guapita y tal y demás, parece que me enamoro, la ligo, no la ligo, demás cuestiones, y entonces pues Bueno, se enamoró de ella y se casaron 2 años después. Se fueron a vivir a Los Ángeles y en Los Ángeles, una noche de esas funestas, estaba la Sharon Tate y 4 familiares más, en fin, iban un poco colocados, borrachitos y tal, y entonces entró un tiparraco de una secta, un Charles Mason, no sé si lo habéis oído alguna vez, y las asesinó, o sea, asesinó a ella y se cargó a los otros 4. Los de esta secta fueron detenidos y encarcelados. Por eso digo que parece que fue una premonición lo del baile de los vampiros y el casamiento este. Luego después hizo otra película que era La semilla del diablo también.
Esa sí la recuerdo.
Esa sí, ¿verdad? Y luego ya, bueno, pues más actual, bueno, su filmografía es enorme, ¿no? Entonces, en el baile de los vampiros, caben destacar como la primera parte es los títulos de crédito. Aparece el león de la Metro Golden Mayer y se transforma el león en un vampiro. Y entonces le salen unos colmillos y empieza a sangrar esos colmillos. Eso es los títulos de crédito. Y luego después, pues hay unas secuencias un tanto memorables. Una de ellas es el rapto de Sara. Bueno, para el que no se sepa así el argumento, pues un profesor y su ayudante que van a la Transilvania a investigar el origen de los vampiros y si realmente existen o no. Entonces van a una taberna y en la taberna esta pues hay unos personajes muy variopintos allí y hay una tetona y la tetona esta es una tal Sara, que es la Sharon Tate esta, Tate de teta, debe de ser, y con unos pechos así muy prominentes que curiosamente le da siempre por lavarse y por meterse en una especie de...
Mira qué pulcra.
Sí, muy pulcra. O sea, muy pulcra ella. Y además es sorprendente porque hace un frío de cojones, porque es en la Transilvania un nevazo cojonudo, y la tía esta se pasa todo el tiempo metiéndose allí en la bañera esa y duro que te pego y frota.
Camondaditas.
Frota, sí, que te frota. Hasta que llega un vampiro, se supone el conde de Drácula, la rapta y se la lleva a un castillo. Los otros personajes siguen el rastro, llegan al castillo y allí pues se desarrolla todo el conocimiento acerca de los vampiros. Sale también un vampiro gay, que se enamora del ayudante del profesor. Y lo mejor de la película es el baile en sí de los vampiros, donde todos salen disfrazados, pero los descubren al profesor y al ayudante, más la tetona esta. Lo descubren pues porque bailando no se refleja nadie en unos espejos, que hay unos grandes espejos, excepto estos 3 personajes, con lo cual los vampiros pues deciden atacarlos y destruirlos. Y básicamente esto es la película. Lo que ocurre es que es una película un poco desfasada ya, o sea, es muy rancia ya, los gags no tienen mucha gracia y el paso del tiempo no la ha perdonado. O sea, hay películas antiguas que siguen muy vigentes, pero esta se ha quedado un poquitín descafeinada.
Vaya. Claro, claro,
claro. En el buen sentido.
No pensaba yo otra cosa.
Torreos en Super 8, Mari.
Bueno, le toca el turno a Tom Neal. Aunque apareció en cerca de 80 películas durante sus 15 años de carrera, Tom Neal es más recordado por sus escándalos fuera de la pantalla, incluyendo el juicio por el asesinato de su cuarta esposa, una tal Bennett, en 1965. Nacido en Evanston, Illinois, el 28 de enero de 1914, Tom había debutado en los escenarios de Broadway en 1935, pero poco después abandonó la interpretación para estudiar Derecho en la prestigiosa Universidad de Harvard. Tras licenciarse en 1938, se marchó a Hollywood, dispuesto a retomar su actividad como actor, debutando en el cine ese mismo año en una película no muy memorable. Durante las dos décadas siguientes se especializaría en papeles de tipo duro, en películas de bajo presupuesto, entre las que destaca The Tour, 1945, un clásico menor del cine negro.
La fecha del 13 de septiembre de 1951 marca el principio del fin de la carrera de Tom en Hollywood. Ese día se enzarzó en una pelea a puñetazo limpio con el actor Tony frente a la casa de la sexy Barbara Payton, por cuyos afectos ambos suspiraban. Tom, que había pertenecido al equipo de boxeo de Harvard, envió a su rival al hospital con la nariz rota y con una conmoción cerebral. Poco después, Tom y Bárbara se casaron.
Bárbara.
Sigue. Pero el matrimonio duró solo 7 semanas. Al descubrir el actor que su esposa le estaba engañando. ¡Con Tom! ¡Madre mía, qué escándalo!
Y Neil y Bárbara fueron vetados por todos los estudios. La pareja se convirtió en maldita. Esta pareja después contrajo matrimonio en 1952, pero se divorciaron a los pocos meses. Retirada del cine a la fuerza, Bárbara acabó dedicándose a la prostitución, buen trabajo, y fue detenida varias veces por embriaguez y falsificación de cheques. Después de varios intentos fallidos de curarse de su alcoholismo, se refugió en la casa de sus padres en San Diego, donde murió en 1967 con el pobre hígado destrozado.
Tom vendió todas sus posesiones y se mudó a Pan. Allí logró levantar un pequeño negocio de jardinería y conoció a Bennett, una recepcionista del club de tenis de la ciudad, con la que se casó nuevamente en 1961. El antiguo actor parecía disfrutar con su nueva y apacible vida. Y sin embargo, la noche del 1 de abril de 1965, un desencajado Neil entró en el Tirol, un conocido restaurante de Pal, y le dijo a su amigo y propietario del establecimiento, a un tal Robert, que había matado a su mujer.
Al principio, Balzer pensó que se trataba de una broma, pero cuando los policías entraron a la mañana siguiente en el domicilio de la pareja, en el 2481 de Cardillo Road, y encontraron el cuerpo de Bennett tendido en el sofá con un orificio de bala del calibre 45 detrás de la oreja izquierda, quedó claro que la cosa había ido muy en serio. Tom fue inmediatamente detenido por el presunto asesinato de su esposa. Durante el juicio, que comenzó en octubre de 1965, Tom contó al jurado su versión de los hechos. Estaba discutiendo aclaradamente sobre su inminente divorcio y la acusó de haber tenido relaciones sexuales con sus amigos durante las 10 semanas que él había estado en Chicago. La disputa fue subiendo de tono y de repente vio como Gail empuñaba una pistola mientras le gritaba: «Voy a matarte, bastardo». Él trató de arrebatarle el arma y durante el forcejeo esta se disparó accidentalmente. Tras intentar reanimarla sin éxito, cogió su coche y se fue hasta el Tirol, donde le dijo a Balzer que su mujer había recibido un disparo
y que él se sentía responsable por ello, no que la hubiese matado, Sin embargo, el forense que practicó la autopsia, Agel, afirmó que la explicación de Ton era muy improbable, a juzgar por la posición y la dirección de la herida de bala. Además, varios compañeros de trabajo de Gale testificaron que ésta había decidido marcharse de Pal cuando supo que Neil regresaba de Chicago, porque tenía miedo de que la matase cuando se enterara de que había interpuesta de divorcio contra él en marzo. En dicha demanda, acusaba a su marido de haberla amenazado con una pistola en noviembre del año anterior. Aunque la acusación pidió la pena de muerte para él, el veredicto del jurado fue homicidio involuntario.
Y Tom Neil solo fue sentenciado a 10 años de cárcel. Salió en libertad condicional el 6 de diciembre del 71, después de cumplir 7 años de condena, y volvió a Hollywood, donde murió de un ataque al corazón el 7 de agosto de 1972. Descanse en paz. Como casi todas las de Hollywood, la verdad. ¿No? Pues no lo sé, pero vamos. Las cuestiones técnicas, no sé, siempre hay problemas. Debe ser que toquitea aquí todo el mundo, no lo sé.
Debe ser. El caso es que ahora, bueno, ahora sí.
¿Ahora mejor? Sí.
No, es que ahora se me oye.
Ah.
Antes no se me oía. Bueno, buenas tardes, noches, bienvenidos a Patio de Butacas. Bueno, no pasa nada, se quedará el programa grabado como que hay un fantasma que vosotros con el que habláis. Que soy yo. Me habláis,
pero no pasa nada.
Bueno, es
todo
así. Es un programa de Halloween. Vamos,
pues claro,
vamos
sí,
a llamarlo así. Bueno, chicos, entonces seguimos con nuestra siguiente sección dedicada a comentar una película y a su director un poquito más en profundidad, ¿vale? There's a new world coming.
Ven conmigo. Aquí es donde vengo cuando quiero estar sola. Es mi peculiaridad. Para enseñarte al resto, prométeme que no te escaparás. Jake, justo a tiempo. Miss Peregrine, es todo un placer.
¿Es invisible?
Claro. Somos lo que se conoce como peculiares. Claire, ¿no comes?
Le da vergüenza por Jake.
Anda, come.
Como nuestras habilidades no encajan en el mundo exterior, vivimos en lugares como este, donde nadie pueda encontrarnos.
¡Jake! ¡Ven a jugar!
Eres de los nuestros desde que naciste. Es hora de que descubras lo que puedes hacer.
Yo soy muy normal.
No lo eres. Naciste para protegernos. Prométeme una cosa. que cuidarás de ellos.
Lo prometo.
Escuchábamos el tráiler de Miss Peregrine. Bueno, tiene un título muy largo. Miss Peregrine.
El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares.
Eso es. Para mí, loco, tarado, pero genial, Tim Burton.
Pues sí, bueno, la hipnosis, cuando Jack encuentra unas pistas que conducen a un misterio de realidades y épocas alternativas, descubre un refugio secreto, conocido como el hogar de Miss Peregrine, para niños peculiares. A medida que Jack empieza a conocer detalles sobre los residentes y sus habitantes inusuales, se da cuenta de que la seguridad es una ilusión y que el peligro acecha en forma de poderosos y ocultos enemigos. Jack debe descubrir lo que es real, en quién puede confiar y quién es en realidad. Dicho esto, es como si hubiéramos dicho de dónde vienes, manzanas traigo. Porque la verdad es que esta sinopsis que se ha repartido en un cine no dice absolutamente nada.
¿Es Cuenca?
No, es en un cine de Madrid. En Cuenca ni siquiera se molestan en hacer, digamos, estas fichas informativas. Bueno, la cuestión es que está inspirada en una novela, que es del mismo título. La novela está bastante bien. Esto le llamó mucho la atención a Tim Burton, como siempre. Y entonces, pues, digamos que Miss Peregrine vive en un hogar, en un bucle, metido en un bucle temporal. Es como si estuvieran atrapados en el tiempo. Entonces hay un chaval que consigue entrar, porque luego se descubre que pertenece también a otro niño peculiar. Y entonces...
Su abuelo, ¿no?
Sí, por su abuelo. Conecta y entra en este mundillo. Este mundillo se ve amenazado por una especie de monstruos y de fantasmas del pasado que van saltando de bucle en bucle temporal intentando destruir todo lo que se les pone por delante. Y entonces, pues nada, este Jack pues se convierte en un héroe, va a ayudar a Miss Peregrine y al resto de los niños peculiares para intentar saltar a otro bucle temporal y matar, digamos, a todos los enemigos. La cuestión de Jack es que se mezcla entre su vida real y su vida, digamos, irreal o fantástica en este mundo. Pero vamos,
no,
está...
Va a estar la fantasía presente.
Sí, sí, está muy bien. La película a mí me gustó.
¿Qué puntuación le ponemos, Juanjo?
Creo que está muy, muy lograda.
De
pues un 8, ¿eh?
De 1 a 5, Juanjo, de 1 a 5.
Ah, de 1 a 5, pues un 4. Sí, sí, un 4.
Un 4.
Obra maestra, no llega a ser, pero francamente está muy bien.
Sí.
Está francamente
es todo
bien.
Todo lo que Tim Burton, sus fantasías y sus decorados, sus personajes, todo él. Bueno, pues ya que estamos con Tim Burton, vamos a oír un pequeño corte sobre curiosidades sobre este alocado así de aspecto, ¿no? Parece que se ha escapado un manicomio.
Sí, sí, y desmelenado, además, sí.
Vamos a oír unas curiosidades sobre Tim Burton.
Curiosidades sobre...
¡El rarito! ¡El del cine! ¡El Tim Burton!
Su nombre completo es Timothy William Burton. En su infancia era un niño bastante raro y ermitaño. Se pasaba los días enteros encerrado dibujando y viendo películas de Vincent Price. Con tan solo 9 años, ganó un concurso diseñando un cartel para una empresa de reciclado de basura, la cual usó su ilustración durante un año entero. A los 13 años, ya realizó su primer corto de animación, llamado The Island of Dr. Igor. Empezó a trabajar en Disney para películas como Toad y Toby y Taron y el Caldero Mágico. Pero de antes sus dibujos eran tan oscuros y malvados que rechazaron absolutamente todos. siempre lleva en el bolsillo una libreta y una caja de acuarelas. En la universidad era jugador de un equipo de waterpolo. En 1982 realizó su primer cortometraje animado serio, llamado Vincent, en honor a su actor favorito, Vincent Price. Desde el primer momento trabajó junto a su compositor preferido, Danny Elfman, y aún cuenta con él para sus futuros proyectos. Cuando era pequeño, estaba realmente obsesionado con el cuento El Grinch, y se inspiró en él para crear Pesadilla antes de Navidad. También de pequeño, le encantaba una pequeña colección que tenía de sellos de extraterrestres de los años 50, y se basó en ellos para crear Mars Attacks. Con la película Beetlejuice, fue cuando Tim saltó al estrellato en Hollywood. Y eso que su protagonista únicamente aparece 17 minutos. Existe una pequeña colección de juguetes diseñados por él mismo, llamados Tragic Toys. Frankenstein es un remake de su película de 1984, pero Disney, en la época, rechazó su proyecto de grabarla en stop motion, ya que pedía un presupuesto demasiado elevado.
Te encuentras cosas curiosas dentro del mundillo de las ediciones de coleccionista y cosas mágicas como suelen ser muchas de las películas de Tim Burton, y más si están acompañadas por una fantástica banda sonora como la que escuchamos de fondo, que siempre recurría, como ha dicho este corte, sobre sus curiosidades. Siempre las hacía Danny Elfman, al cual conoció en el año 85, entonces tienen ya una larga amistad. El tema es que este cofre, que sí, es una maravilla, en edición limitada, es una caja, tiene la forma de una caja, inspirada en diseños de Tim Burton y con una exclusiva melodía especialmente preparada por Elfman, que además sirve como zootropo, con nada más ni nada menos que 16 discos de las bandas sonoras extendidas que Danny Elfman ha creado para las colaboraciones con Tim Burton, desde La gran aventura de Pee-wee hasta Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, un sinfín de piezas musicales hechas por él para Tim Burton. La que escuchamos de fondo, por ejemplo, es la de Beetlejuice. Son más de 19 horas de música que, bueno, también lleva 7 horas de material no publicado anteriormente, rarezas, cortes, demos, remezclas, orquesta, canciones interpretadas en otros idiomas, a los originales, etc. Es una maravilla de caja, es una caja impresionante que todos los que somos fan de Tim Burton nos gustaría tener. Lo que pasa es que el precio es caro, no os vamos a engañar. Son algo más de... costaba en sus inicios 600 euros. Sí, Juanjo ha puesto una cara de asombro,
de terror.
Sí, lo que pasa es que ahora, pues según he investigado en Amazon y demás, pues se puede conseguir por algo menos. Ahora
599.
La puedes... ¿Cómo? Bueno... Por 300 euros puedes conseguir, investigando un poquito, la caja. Entonces, bueno, pues... un buen regalo si se casa alguien que es fan de Tim Burton, o un regalo para alguien que, pues, un buen amigo, o para mí, que pronto es mi cumpleaños. Es muy caro, es muy caro. Bueno, pues hemos enlazado con bandas sonoras y, claro, os he traído, no tengo la caja, evidentemente, ya lo he dicho, pero os he traído algunas de las piezas del Danny Elfman este. Y, por ejemplo, una que... No sé si habéis visto la película de Mars Attacks, la que hizo de...
Sí, los marcianitos, sí.
Pues esa también la compuso este compositor que trabaja para él. Uh-huh. Bueno, ya son amigos desde hace más de 25 años. Danny Elfman es un compositor, músico, cantautor, productor discográfico estadounidense. Es reconocido principalmente por escribir las bandas sonoras de todas las películas más famosas de Tim Burton. Y también, un dato que me resultó a mí por lo menos muy curioso, es conocido por ser el líder de un grupo estadounidense que se llama Dingo Boingo y por crear el famoso tema de la serie televisiva de Los Simpson. ¿Eh? Que entre muchos pues otros trabajos le otorgó un gran prestigio a lo largo de su carrera musical. Esta es otra de mis canciones favoritas y tengo premio de una cervecita para aquel que me diga a qué película pertenece. Bien, Juanjo, muy bien. Muy bien, te voy a dar hasta un aplauso, Oscar. Un aplauso, un Oscar, a ver si encuentro. Juanjo, no me podías fallar, sabía que no me ibas a fallar.
Hombre, pues mira.
Que a mí, por cierto, de todas las de Batman que se han hecho, es la que más me gusta. No sé cuál es tu opinión.
Sí, bueno, sí, ¿eh? A mí me gustan casi todas, fíjate, las de Batman.
A mí esta especialmente.
Las dos primeras estaban bien, bastante bien.
Y la última que te voy a poner, a ver qué tal.
La de Batman contra Superman, esa es un coñazo, ¿eh?
Sí,
esa. Pero esa no es de él, afortunadamente.
No, solo hizo esta. Vamos a ver esta que, bueno,
a ver.
Seguro que también la acierta.
Vamos a ver.
Toñi parece que está deseosa de decírnoslo. Vamos, Toñi.
Eduardo Manos Tijeras.
¡Bien! ¡Muy bien!
Abón llama. En la película.
Abón llama a tu puerta, sí.
Sí, es fantástica la película esta.
Para mí es una de sus obras maestras. O sea, sinceramente, esta es la más de todas, ¿verdad?
Thank you.
más curiosidades sobre Tim Burton, por ejemplo, que no se han dicho en ese corte, es que Tim Burton también, bueno, fue escritor y tiene algunos libros publicados. Uno maravilloso que si no lo tenéis, deberíais tenerlo, que pasas un buen rato ojeándolo porque tiene dibujos hechos por él, es El Niño Cerilla.
Sí, es verdad, El Niño Cerilla.
El Niño Cerilla. Es que en mi cole tengo un Niño Cerilla.
Ya, por eso. Por eso lo decía.
Me recuerda a él.
No, tú.
No, tú. Es como Olaf. Niño Cerilla, Niño Ostra, Niño Ostra. Y ahora a continuación vamos a pasar la musiquita propia de su sección a Toñi, le pasamos el relevo porque nos va a hablar de Cineclub Chaplin. Toñi, a mí no me gustó mucho.
Pues a mí tampoco.
Bueno, aunque no te gustara, cuéntanos algo sobre la película que pudimos ver.
Vamos a ver. Vimos una película en versión original, con subtítulos en español, de nacionalidad francesa, alemana y holandesa, fotografía de Bruno, música de Murat, que la música a mí me llamó mucho la atención.
Sí, la música está bien.
Me gustó muchísimo. Me gustó mucho. Y el guión, o sea, el director es Alexander Sokurov.
He traído el tráiler, pero bueno, si quieres lo puedo poner un poquito de fondo para que hables tú de esta película, pero ¿sabes qué pasa? Que como los tráilers que están en este idioma, que no sé ni siquiera cuál es el idioma en el que está, en el que pudimos ver la película, creo que es...
Hablan alemán.
Alemán, sí. Bueno, pues como no se entiende, tampoco pensaba que tenía mucho sentido ponerlo. La voy a poner de fondo, ¿vale? Para que
vale,
la escuches. Espera un momento que la oigamos, ¿ves?
Тогда поехали. Что Лувр? Какие лица, какие души?
Bueno, pues en este caso, mientras que algunos confunden el salvar obras de arte europeo en 1945 con una aventura de Boy Scout, Alexander Sorokup trata el tema con tacto, elegancia y propiedad en francofonía. En el 2014, su nueva película es desde Fausto, que Fausto fue en el 2011. Como suele suceder, el realizador ruso se calza aquí las ropas de historiador y juxtapone documentos de calidades y orígenes diversos, mezcla archivos y reconstrucciones con dramatizaciones a cargo de los actores.
El endroit où elle va se retrouver n'est fixé que par la fortune de guerre.
Con todo esto, consigue sacarle provecho a esta disparidad de elementos con la que nos entrega un increíble logro estético. Bueno, el tema central es el destino del Louvre, de sus colecciones a comienzos de los años 40.
¿Cómo se notan tus clasecitas de francés?
Lo sé. O mejor, como dos hombres, Jacques Hauhard, director del Gran Museo Francés, y el conde alemán Franz Wolfmetter-Mitsche, responsable de la misión alemana de conservación de obras de arte. Entonces estos llegarán a un entendimiento tácito. Finalmente, Wolf logrará que las riquezas del patrimonio francés, en gran parte escondidas en castillos, no sean enviadas a Berlín. Pero el interés de la peli no reside en su pitch. La audacia del director de Sokurov reside en la creatividad de los distintos estratos de su evocación, que hasta incluye cierto humor, que no eran frecuentes en sus películas previas. La peli empieza con una visión de una pantalla de ordenador frente al aparato, en el que, seguro que no lo sabéis, estaba él mismo. ¿Sí? Era Sokuro. Desde su casa, y se... Es el director.
El que está en la pantalla es el director. Que se supone que es un capitán de un barco. ¿Dónde va?
Él es el que está enfrente y desde su casa se comunica con Spike, con el capitán de un buque de carga.
Esa es la historia que la veo un poco ahí desconexa de todo lo demás. No me cuadra mucho. Cuando hacían eso de poner la pantalla del ordenador, me descuadraba de todo lo demás.
Pues el capitán hablaba con el capitán de un buque de carga en peligro de naufragio que transportaba un puñado de obras de arte. Este prólogo es también el punto de anclaje de la película, por así decirlo. Bueno, desde su casa, el director, Sokuro, se lanzará en una larga, lenta y dulce charla en voz en off, reflexionando sobre el arte, haciendo comentarios sobre los comienzos de la Segunda Guerra Mundial en Francia y en Rusia, sin acusar ni a unos ni a otros. Sokuro considera que la pasividad de los franceses frente a la invasión se debe a su naturaleza más profunda.
Pero a mí me gusta, por ejemplo, que lo que estás diciendo se refleja muy bien. Porque aunque no se decanta mucho, pero sí que yo, por ejemplo, saqué la conclusión de que al final, vamos a ver, lo que quiero decir es que respeta el de turno que manda Hitler al Louvre, un poco que ese alemán ve tanta riqueza cultural y artística en París que lo respeta e incluso... No es que traicione al nazismo, sino que lo respeta a los franceses y valora mucho más de lo esperado las obras del Louvre.
Sí. Para resumir, Sokuro inventa la categoría de ensayo, que no es propia del cine, con este libre ir y venir del tiempo y del espacio, como por ejemplo cuando sale el fantasma de Napoleón,
salen las
fotos de Tolstoy.
De la libertad también, la actriz esta que aparece...
Sí, esa.
¿Cómo se dice? ¿Legalité?
Egalité, fraternité.
También distorsiona...
El liberté.
También distorsiona sin problemas los documentos de archivo, agregando, por ejemplo, bombardeos nazis por encima del museo.
¿Pero eso fue verdad?
No.
No.
Por eso te digo que ponen en los documentos de archivo y los agrega. ¿Vale? Los agrega él. Filma a Howard y a Wolf en tono sepia, alternando colores y texturas. El director se detiene también en obras puntuales, como por ejemplo la Gioconda.
La Gioconda, sí.
La Victoria de Samotracia.
Sí, esa famosa escultura alada, sin cabeza.
Y
de la batalla, de Salamina. Sigue.
Todos estos registros variados permiten cernir maravillosamente bien este tema de forma humanista.
Sí. Es más humanista.
La verdad es que así...
Que documental.
A mí no me hizo mucha gracia, sinceramente. Me esperaba más.
Yo también me esperaba más.
Sí, todos. Nos esperábamos más documental, más...
Luego, hombre, lo que sí me gustó es las imágenes esas donde sale en un lateral la banda sonora. Que se va ampliando, disminuye y tal, o sea que podemos observar todo el registro con sus variaciones. Eso sí, eso me resultó curioso.
Sí, bueno, también comentar un poquito aquí, no sé qué pensáis, sobre la movilidad de las obras de arte, cómo es que en la actualidad podemos ver más cosas de Egipto en Londres que en Egipto.
Ah, sí, eso...
Te trae este tema, ¿no?
Sí, porque es curioso el mapa que aparece ahí en la película, donde se ve cuando Napoleón va a la zona de Irak, la antigua Mesopotamia, y se ve conforme transportaba por el Mar Rojo, llegaba hasta Egipto, el Mediterráneo, y se llevaba de los mesopotámicos al Louvre, claro.
Pero que también los alemanes, acuérdate, sí, Juanjo, sí, cuando estuvimos en Berlín.
Sí, sí, joder, acuérdate, la puerta de Istar está en Berlín.
Está íntegra en Berlín.
Sí, en el Museo de Pérgamo, está ahí, toda, enterica, y más bastantes esculturas aladas también, típicas de los mesopotámicos y demás. Bueno, y los ingleses también, vamos.
Yo soy también más partidaria de que las cosas se queden donde pertenecen. Y yo también, pero sí, viendo ahora los acontecimientos de bombardeos,
pero claro,
y demás,
eso,
ya, dices, bueno, que si se hubiera quedado allí, no sabemos.
Pues es posible, sí, que se las hubieran cargado, sí.
Sí, probablemente.
Porque en Irak, ojo, las obras que se han cargado los salvajes estos, sí, y en Siria igual,
sí,
y en Siria igual.
La verdad que sí, pero bueno, estas grandes potencias europeas pues hicieron alarde de su dominio sobre la cultura, la política, la economía, y se trajeron para casa todo lo que considera. Bueno, también en Roma, también en Italia, y un montón de obeliscos y demás. Bueno, pues francofonía, un poco aburrida.
Sí,
pero bueno, sí que amantes del arte, sí es recomendada. Vamos a pasar a comentar la siguiente película que nos trae Juanjo esta semana, que solo ha visto él, que se llama Él.
Él.
¿Qué haces ahí fuera? Vamos, entra.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Y eso?
Me he caído con la bici. Sí, hay que cambiar todas las cerraduras, arriba y abajo. Tengo algo que contaros.
¿Violado?
Sí.
¿Qué te ha dicho la policía? ¿No has ido a la policía?
Pedimos ya.
Le he pillado in fraganti. Estaba agachado entre mis arbustos mirando tu casa.
¿Y le has visto la cara?
No, llevaba una máscara o una especie de pasamontaña.
Bueno, acompáñala, ¿vale?
¿Sí?
No, no es necesario. Me gusta lo que llevas. ¿Haces esquí?
Cuando quieras te llevo.
Deberíamos seguir juntos. Es culpa tuya.
Me dejaste tú, Michelle.
Tú me pegaste. No es la primera vez que se manifiesta. Que piratees los ordenadores de todos los empleados.
Es una infección grave.
Pero hay un loco por ahí suelto. Estoy acostumbrada a los locos, son mi especialidad. No te importa una mierda lo que yo pensara. Me lo estaba negando a mí misma. Pero ahora lo veo claro.
Y la más peligrosa, Michelle, eres tú.
¿Qué nos cuentas de él, Juanjo?
Bueno, pues es una película más libre de Paul Verhoeven. Y es una película donde nada está en equilibrio. La verdad es que lees el argumento o la sinopsis y te cuentan pues que se trata de una mujer que es violada. Luego descubrimos, es violada varias veces.
Y de avanzada edad.
¿Eh?
De avanzada edad.
Sí, 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 sí. Y además se encarga a su vecino, un vecino que parece una mosquita muerta. Pero claro, dicho así, dices, jo, pues voy a ver una película pues de thriller, un thriller negro y demás. Pero luego te sorprende porque hay un análisis de personajes impresionante. Es decir, la película es muy compleja, está bastante bien. Te ríes en muchas ocasiones porque es muy, muy realista. Y en realidad es que a través de este personaje, interpretada, bueno, pues por la Isabel esta Upper, que está muy, muy bien. Resulta que descubrimos el personaje de la madre, el personaje del ex marido, el personaje de un amigo que se la está tirando, descubrimos al matrimonio del violador y la mujer, que luego sorprendentemente le dice, le da las gracias al, o sea, porque muere el violador accidentalmente, y encima le da las gracias la mujer de que le ha quitado un moscón que tenía encima, y que sabía perfectamente toda la mujer que era un violador y que tenía todas esas tendencias. Y lo curioso es que le da las gracias a Isabel de que se la haya quitado de encima, ¿no? Luego la madre también es bastante curiosa, también tiene un ligue que es un mazao de un gimnasio, un imbécil también.
Que, no te cortes, Juanjo, va. Sí,
que se lo quita también de en medio y lo deja. La madre también muere. El hijo es un gilipollas, pero así integral, que lo reconoce la madre, que no sabe hacer una O con un canuto, y que se enamora de una perroflauta. La perroflauta esta, pues se cachondea y deja en ridículo continuamente al marido, al joven este. Pero lo más sorprendente es que la perroflauta le hace creer al marido, al hijo de Isabel, que han tenido un hijo. Claro, él es blanco y ella es blanco, y el hijo sale un negrito. Entonces, luego nos descubre la película que la perroflauta se estaba tirando, bueno, o el negrito se la estaba tirando a ella.
Vaya.
Y entonces aparece el hijo este negro, Isabel, que es muy realista, dice, pero gilipollas, pero tú no te das cuenta de que ese no puede ser hijo tuyo. Si es un colacao, joder, es un colacao, es un conguito. Y entonces, pues bueno, pues resulta que el hijo dice que no, que es suyo, y ella insiste en que es un imbécil.
La naturaleza ahí.
La
queremos ver todos.
O sea, es una radiografía social.
Realmente, sí, hay mucha psicología ahí.
Que realmente es acojonante, porque son unas relaciones psicológicas y además unos sentimientos increíbles. Luego hay también la clásica fiesta donde asisten los vecinos, los grupos familiares y tal. Y Paul Verhoeven este no tiene piedad, y entonces disecciona a todos, los pone en ridículo, en situaciones límite y demás, porque curiosamente también nos cachondeamos mucho porque la mujer del violador resulta, bueno, os cuento así aspectos porque merece la pena verla, porque es un puzzle y recomponer luego la película. Resulta que la mujer del violador es religiosa, le gusta los árboles de Navidad, los belenes, y se traga la misa del gallo en el día 31 mientras los demás están ahí con sus cubatas. El violador está allí con su cubata, con Isabel, y bueno, y llega un momento en que la mujer, el violador le dice que cuando ya descubre que es el violador y establece una especie pues de relación y demás, le dice, mira, ahora estoy libre porque mi mujer se ha marchado al Vaticano a ver a Bergoglio y besarle la mano allí en el Vaticano, en Roma. Y entonces pues aprovechan esa situación que falta él. Tiene muchos toques de Woody Allen, o sea,
sí, de eso,
porque Woody Allen refleja muy bien estas radiografías de tipo social. Lo que ocurre es que Woody Allen es más contenido, en fin, más graciosillo y tal, y este va a saco. Entonces, como va a saco, pues te tienes que reír de alguna de las situaciones que aparecen aquí.
No
es una comedia, o sea, mezcla la comedia y el drama. O sea,
es que como estábamos en busca de la comedia perdida.
Claro, ambas cosas. Lo que pasa es que, claro, te tienes que reír las situaciones y de lo irónico e ingenioso que es el guión, porque el guión es muy ingenioso. Y la verdad es que esta película supone un relanzamiento de este director que había sido denostado con algunos títulos como Instinto Básico.
Uf.
Y la de Showgirls.
Oh, es también qué petardo, Showgirls.
Sí, pero tiene también otras películas muy memorables como Robocop.
Sí.
Que luego se han hecho remakes. sobre la película esa y la de Desafío Total, una película muy interesante de ciencia ficción interpretada por el Tetas. El Tetas es Arnold Schwarzenegger. Pero vamos, que como película de ciencia ficción estaba bien. Y yo tuve la suerte, cuando estuve de profe en Las Mesas, en el Colegio Público de Las Mesas, de que fue a Belmonte a rodar una película de la Edad Media, una de sus primeras películas. Y,
¿El Tetas?
El director Paul Verhoeven, sí, que se titula Los Señores del Acero. Y está muy bien. Esa película, además, la tengo yo.
O sea, ¿pero la grabó en Las Mesas?
No, la grabó en Belmonte, que está al lado está de Las Mesas. Sí. Y entonces yo me acuerdo que me fui allí a Las Mesas, intervine como extra.
Juanjo, no dejas de sorprenderme. Vamos a ver.
Y, o sea, porque claro, pedían allí a gente pues que hiciéramos pues de campesinos, de siervos de la gleba allí en Belmonte. Y entonces, pues nada. Sí, claro, calvo feo y asqueroso, ¿me entiendes? Andrajoso, que me pusieron ahí unos andrajos. Y entonces allí yo colaboré. Estuve unos 3 días aproximadamente haciendo allí de extra con bastante gente de Las Mesas y de los pueblos de los alrededores, pues que fuimos ahí. No nos dieron mucho dinero, pero vamos, nos daban allí unos bocadillos, cervezas, tal, y bueno, y ver el ambiente allí de un rodaje y demás. Sí.
Los radioyentes no lo sabrán, pero yo conozco a este hombre desde que, pues bueno, antes de los 20 años, y fíjate, a mis 39 me estoy enterando de esto.
Ya, pues es que, no sé, no ha surgido esto nunca.
No, es lo bonito de la radio, que te enteras de cosas aquí que has hecho de extra para una película de este hombre.
Sí, claro, esta, que en inglés no tiene... Este título, pero no, vamos, claro, es carne sangrienta o algo así, porque la película es muy sangrienta. O sea, es una película violenta, medieval, y bueno, y está.
No quedaba vivo ni el apuntado.
Y está bastante bien. O sea, no es una película muy, muy lograda ni muy conseguida, pero es bastante digna. Entonces eligió precisamente el castillo de Belmonte, donde se han rodado allí muchísimas películas más. Por ejemplo, otra que recuerdo, El Cid, la de Charlton Heston. Y una, además, en dibujos animados, que no la conoce casi nadie, porque mezcla imágenes reales del castillo y superpone encima dibujos animados, que es El Señor de los Anillos. Que eso no lo sabe casi nadie. Es una película que dura hora y media en dibujos animados y se titula así. Y está rodada también allí con el sistema este de imagen real y superposición en dibujo animado. La película no es gran cosa, está de los anillos, pero bueno, es curiosa y se rodó también en el castillo de Belmonte. Así que no nos dejamos de sorprender nadie.
Nadie. Alucinante.
Me tenéis
bueno. Sí, Toñi, ¿y lo que te queda?
Pero vamos, insisto, yo esta película intenté proponerla para el Cineclub Chaplin para traerla, pero claro, cuando lo programamos todavía no se había estrenado en Madrid.
Bueno, repetimos el título para que la veáis, porque sí. Estoy segura de que muchos que nos están oyendo querrán verla después de lo que nos ha contado Juanjo. Sí. Se llama, escrito es Elle.
Elle, sí, Elle, L, vale, L, es él. Elle. Y francamente está...
Pinta bien.
Pero muy bien, ¿eh?
Que pinta bien, digo.
No, pinta muy bien. Yo es de lo mejor que he visto últimamente. Y además, la vi con Beatriz, una amiga nuestra, y le encantó. Dice también Beatriz que ya sabes que es muy, no sé, muy fría así para las películas, que no le gustan mucho las que suele ver. Y me dijo que esta también era una de las películas que se lo había pasado muy bien. Y vamos... Y le encantó, dura unas 2 horas o por ahí aproximadamente. Y lo ideal es que la veáis. Actualmente la proyectan en los cines Renoir en Madrid.
Muy
en
bien.
Versión original subtitulada. Pero en fin.
Y se acerca el final de Patio de Butacas.
Sí, es
que
cierto.
Rápido se pasa el tiempo cuando uno está a gusto. Tengo que decir que, claro, como con esto que tenemos todos móvil y llegan comentarios y demás. Por hablar y decir una cerveza, tal, pues resulta que no se escucha gente. ¿Sabéis, chicos? Nos escucha gente. Y me estaba escuchando una compañera de trabajo. Un saludo para ella, Esther, a la cual tengo que invitar a una cerveza porque acertó lo de Batman. Vale, entonces para ella va, estoy, vamos, decidida a invitarla a tomar una cerveza por haber acertado la banda sonora de Batman.
Muy bien.
Yo creo que hasta nos escuchan en Puerto Llano.
¿Sí?
¿Qué van? Eso está muy lejos. Eso está muy lejos.
Bueno, escucha, que esta muchacha, aunque esté lejos, mira dónde está. Y es de allí.
Y estoy aquí.
Ya. Que... Sí, sí.
Sí, el mundo se mueve.
Es cierto, sí.
Puerto nos escuchan a través de la red.
Claro.
Podéis escuchar nuestros programas en internet a través de la página web de Radio Color. Los colgamos, los solemos colgar ahí, ¿vale? Y nada más, acabamos hoy porque el martes que viene es puente y no hacemos programa. Es Halloween, así que todos aquellos que queráis disfrutar de la noche esta de, bueno, los santos y todas estas cosas, pues salir con vuestras calabazas y un poco para ambientar, vamos a terminar con un corte de una de mis películas favoritas, que de Tim Burton, además de Eduardo Manos Tijeras, es Beetlejuice. Me hizo mucha gracia y me gusta mucho, me río mucho con ella, y una de las cosas que más me gusta es este de la escena en la que llaman al fantasma y le encuentran y le preguntan sobre su currículum para asustar a la gente de la casa. A ver, Juanjo, en esta película te quería comentar, lo hago en micro abierto, pero luego te lo puedo hacer también. En esta película la mujer de ese matrimonio protagonista, ¿no?
Sí.
Se llama Bárbara. También.
¿Bárbara?
Bárbara.
También, joder, Marco.
Y escuchándola en versión original, hay una escena que se van a como una especie de submundo, ¿no? Que aparece una especie de serpiente gigante, ¿te acuerdas?
Sí.
Ahí, y ellos están ahí huyendo de ella. Y el marido la llama así, ¡Bárbara! ¡Bárbara! Y me acordé de ti, llamándonos a todos en nuestras excursiones. ¡Bárbara! ¡Bárbara!
Sí. Yo me gustaría ser un bárbaro.
Bárbaro. Bueno, hasta luego. Que seáis felices.
Igualmente. Adiós.
Adiós.
¿Sabéis lo más bonito de todo? Que me habéis llamado. No teníais por qué, pero me habéis llamado. Me dan ganas de comeros a besos. Vamos,
no,
a lo...
¡Oiga, haga el favor!
Uno pequeño. Oh, bien, hablemos de negocios, seriedad. Debo tener una tarjeta por aquí. Aquí está. ¿A quién tengo que matarle? Ten, sujétame esto, ¿quieres? La tarjeta, aquí tienes.
No tiene que matar a nadie.
¡Posesión! Ya entiendo. Imposta la voz, engaña a tus amigos, verás qué gozada.
Solo queremos echar a unas personas de nuestra casa.
Oh, entiendo bien. Bueno, pero para hacer eso os tengo que conocer mejor. Tenemos que intimar, vivir juntos una temporadita, hacernos amigos, ¿comprendéis? El lapo me lo guardo.
Mi mujer y yo querríamos hacerle unas preguntas.
Sí, claro, adelante, disparad.
Por ejemplo, ¿cuál es su currículum vitae?
Pues estudié música. Me gradué en la escuela comercial de Harvard. He viajado bastante, sobreviví a la peste negra y lo pasé en grande mientras duró. He visto El Exorcista 167 veces y cada vez que la veo, la encuentro más graciosa. Aparte de que estáis hablando con un muerto, ¿qué os parece? ¿Tengo buen currículum?
Bueno, pero ¿sabe cómo asustar?
Oh, sí, comprendo. Acabáramos. ¿Qué os parece esto? ¿Qué tal?
¿Nos disculpa un momento?
Sí, cambiado de impresiones.
Adam, vámonos.
Sí, es un poco exagerado, pero a lo mejor nos puede ser útil.
No, ya se nos ocurrirá algo. Tenemos que seguir intentándolo.
Sí.
¿Qué?
Perdone.
¿Qué?
Perdone. Tenemos que irnos.
¡Ay! Esperad, no os vayáis aún. Vamos, vamos, tenemos mucho en común. Fíjate, nos vestimos en la misma tienda. ¡Ey, hermano! No seas estrecho. ¡Peligro!
¡Quieto!
Vamos, chicos, que los tres formamos una piña. ¿Queréis echar a alguien de la casa? Yo los echo de la casa. No hay pega. Mira, ¿habéis estado en Saturno? ¡Yo he estado en Saturno! Desde arena. Horribles, ¿verdad? También las he visto. Vamos, chicos, ¿qué tengo que hacer para convenceros? ¿A que soy un fenómeno?
Vámonos, Bárbara.
Esperad. Pasad dentro un momentito. Hablaremos. Pasad. Venid, por favor.
No
está desordenado. No he hecho la limpieza.
Adam, tenemos que irnos.
Estoy de acuerdo.
Para picar.
A casa.
Bárbara, ¿cómo lo has hecho?
¿Os gusta la comida italiana? ¿Dónde estáis, colegas? Venga, vamos, ¿dónde estáis? Lo único que quiero es colaborar. Llegaremos a un acuerdo. ¿Qué queréis que haga? ¿Dónde estáis? ¡Desgraciados! ¡Estáis tratando con un profesional!
Solo queremos echar a unas personas de nuestra casa.
Oh, entiendo, entiendo bien. Bueno, pero...